Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Con todo lo que hemos dicho acerca del matrimonio, algunos quizá dirán: hermano, ¿dónde quedo yo? Yo estoy mal, escuché eso muy tarde. Quise haber escuchado eso antes acerca de los principios del matrimonio. Algunos han empezado mal. Algunos están en una situación con bastantes desventajas. Madres solteras, viudas, esposos solos, diferentes situaciones. Algunas esposas, hermanas, están luchando porque, aunque tienen un esposo, no conoce del Señor. Y están luchando contra la corriente porque él no puede entender, comprender los principios que Dios ha establecido en su palabra para poder tener un matrimonio saludable, una familia saludable. Nosotros en la sociedad podemos ver diferentes tipos de familias. Está la familia nuclear, como antes lo habíamos mencionado, donde está papá, mamá y están los hijos. Esa, según algunos, es la familia funcional. Esa, diríamos en otros términos, es la familia saludable. Pero está el caso de la madre sola con los hijos, o el padre solo con los hijos. Es otro tipo de familia. Algunos dicen: esa es una familia disfuncional. Esa es una familia enferma. Y todavía hay casos donde solo hay hijos, no hay padres. Hay otros donde solo hay esposos, no hay hijos. Es una familia. Esos son los tipos de familia que vemos en la sociedad. Y se han realizado algunas estadísticas donde dicen que todos aquellos que van a prisión, que están involucrados en maras y en diferentes delitos, son irresponsables en la vida por una sola razón: vienen de hogares desintegrados, vienen de familias desintegrados. Y hermanos, eso es lo que dice la sociedad, eso es lo que nos dicen las estadísticas, pero nosotros podemos revertir eso. De hecho, Dios puede revertir eso. ¿Cree usted eso, hermano? Amén. ¿Por qué? Nada hay imposible para Dios. De hecho, aunque haya madre o padre, no hay una garantía de que los hijos sean buenos o estén bien delante del Señor, delante de la sociedad. Por eso nosotros podemos decir que todas las familias, todas, independientemente de cómo se encuentren, pueden ser familias funcionales. Pueden ser familias saludables, porque para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Y aquellos que están en esa situación, esa es una buena noticia. Se puede lograr tener una familia saludable con la ayuda del Señor. ¿Cree usted eso, hermano? Hoy vamos a ver algo. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué necesitamos hacer? Como se darán cuenta, pues ahora ya no estamos hablando solo del matrimonio. Ahora ya están los hijos involucrados. La mayoría acá son padres de familia, sí. No todos son padres, no todos son madres. Pero lo que sí es cierto es de que todos aquí somos hijos. Y quiero que veamos entonces un relato en la Biblia acerca de la primera familia en el mundo: Adán y Eva. ¿Quiénes eran los hijos? Vamos a ver qué nos dice Génesis capítulo 4. Y vamos a leer, no todo el relato, pero sí vamos a leer algunos versículos. Ustedes conocen muy bien esta historia. Lo que pretendo es, ¿qué podemos aprender del ejemplo de Adán y Eva, que nos ayuda ahora a nosotros a ser esos padres ejemplares para nuestros hijos? ¿En qué nos ayuda ver este pasaje? Como ustedes sabrán, la Biblia no nos dice o no nos da muchos detalles acerca de ¿Cómo fue la familia de Adán y Eva? Ahí en el capítulo 4 nosotros podemos ver que vemos el nacimiento de Caín, el primogénito, el mayor, y luego el nacimiento de Abel, su hermano. Después de eso, nosotros vamos a ver que hay un relato donde se nos dice de que ellos van a ofrecer una ofrenda delante del Señor. Nosotros conocemos muy bien eso. Dice que la ofrenda de Abel fue agradable delante del Señor, pero la ofrenda de Caín no fue agradable delante del Señor. La Biblia no nos dice qué edad tenían estos muchachos, pero podemos ver que o considerar de que tenían una edad donde ya eran responsables de sus actos, ya podían tomar decisiones por sí solos. Y yo quiero que usted pueda ver en el versículo 5 qué es lo que dice la palabra acerca de David, de Caín, perdón. Dice el versículo 5 de Génesis 4. Dice que no miró Dios así a Caín ni a su ofrenda, o sea, de manera agradable. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Caín se enojó de tal manera que no podía contener ese enojo. Era evidente, sin duda, en su rostro ese enojo que él tenía. Dice que él ardió en cólera, se alteró demasiado. Yo no sé cómo reaccionamos nosotros cuando recibimos malas noticias, recibimos malas calificaciones, recibimos no lo que nosotros queremos escuchar cuando hemos hecho algo aparentemente bueno. Como que es normal muchas veces enojarnos porque hemos hecho lo mejor y no nos agradecen quizá. No nos dicen qué bueno que lo hiciste. No, al contrario, nos dicen que era malo. Y yo veo aquí que Caín pues reacciona de una manera natural, se enoja, y no veo a Abel reaccionando de esa manera. No nos dice el texto cómo reaccionó Abel entonces. Si Caín reaccionó enojándose, ¿cómo hubiera reaccionado Abel? Probablemente no se enorgulleció, ¿verdad? Probablemente no dijo, qué bueno que yo sí soy el mejor. Probablemente no dijo eso. Tal vez dijo algo sencillo como, bueno, pues gracias a Dios, qué bueno que aceptaron mi ofrenda. No sé. No nos dice eso el pasaje. Pero vemos a dos muchachos. Uno que se siente bien y uno que no se siente muy bien. Uno que está dolido, uno que está herido, uno que se siente mal. ¿Quién de ellos dos necesita ayuda? ¿Necesita apoyo? ¿Acaso no es Caín? Y nosotros en la Biblia vemos que Dios sabe muy bien quién es el que necesita ayuda. Dios se acerca a Caín. Dios se interesa por Caín y lo vemos en el versículo 6. Dice él, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Dios se da cuenta de que él está mal. Dios se da cuenta de que él necesita ayuda. Y le pregunta, se interesa por él y le dice, ¿por qué estás tan enojado, Caín? ¿Por qué andas cabizbajo? La pregunta que yo hago aquí al pasaje es, ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿Dónde están ellos aquí? ¿No se dieron cuenta del estado de ánimo de Caín? ¿Por qué no se acercan ellos a hablar con Caín, a hablar sobre el tema? ¿Habrán estado muy ocupados todavía? No sé si faltaban algunas cosas pendientes por nombrar. No dice esto el pasaje. ¿Qué pasó con esos consejos de un padre, de una madre, con esas palabras de ánimo? ¿Por qué no se tomaron un cafecito y hablar acerca del tema. Preguntarle, Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Qué te pasa, mijo? No vemos esto aquí. Y este versículo, hermanos, demuestra muchas veces nuestra triste realidad como padres. A veces nosotros como padres ni siquiera sabemos qué están sintiendo nuestros hijos. Ni siquiera nos damos cuenta cómo están nuestros hijos. ¿Por qué? Estamos desconectados de ellos. No estoy diciendo que no los amamos. Al contrario, amamos a nuestros hijos. Los queremos demasiado, pero a veces no nos damos cuenta de las circunstancias que ellos viven, independientemente de la edad que tengan. Porque algunos dirán, no, si mis hijos ahora ya son mayores, ellos se cuidan solos. O lo contrario, no, nuestros hijos son muy pequeños, ellos todavía no tienen problemas. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sabe que están bien? ¿Cómo sabe que no tienen problemas? Tiene que interesarse por ellos. Tiene que estar conectado con ellos. Y aquí nosotros vemos en este relato que Adán y Eva entonces nos enseñan que debemos de estar pendientes de esos detalles. ¿Cómo están nuestros hijos? Aquí ellos no los vemos en el pasaje. No los vemos en este relato. Pero Dios está interesado por él. Está interesado por Caín. Y vemos en el versículo 7 que él sigue hablando con él. Vean ahí el versículo 7 del capítulo 4 de Génesis. Dios hace algunas advertencias a Caín y le dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Rápidamente, Dios le da unas lecciones sobre el bien y el mal a Caín. Le dice también cuáles son las consecuencias de hacer el bien y cuáles son las consecuencias por hacer el mal. Ahí está, se la está poniendo en la mesa. Le advierte sobre el pecado que podría ocurrir. Caín hasta ese punto no había pecado, pero estaba cerca y Dios le advierte sobre eso. De hecho, Dios personifica el pecado a través de una fiera que está lista para atrapar a su presa. Así personifica Dios al pecado, ahí pendiente, viendo en qué momento puede atrapar a Caín. Pregunto, hermanos, ¿quiénes debían de ser los primeros en hablar de estas cosas con Caín? ¿Acaso no eran los padres? Y aquí nuevamente hay un silencio. No aparecen ellos en la escena. Por eso es importante que nosotros como padres advirtamos a nuestros hijos de todos los peligros que ellos puedan enfrentar. De no ser así, hermanos, de todos modos, Dios también se va a tomar ese tiempo para intervenir ahí en sus vidas. Más que el ejemplo entonces de Adán y Eva como padres, es el ejemplo que vemos nosotros de Dios como un padre que se interesa por sus hijos. Es un padre que está ahí pendiente de sus hijos. Advierte, pero también no lo obliga a hacer algo. Deja que decidamos. Aquí en el relato nosotros podemos ver que Dios en ningún momento estaba obligando a Caín a hacer lo que tenía que hacer. Solo pone las cosas en la mesa, advierte, ve las consecuencias, le habla sobre el pecado y le dice, tú tienes que tomar la decisión. Y una buena noticia para Caín es de que él podía dominar el pecado. Dios le dice, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Tú te puedes enseñorear de él, dice otra versión. ¿Se da cuenta cómo Dios le da esa capacidad? Nos da esa capacidad para decidir, para dominar al pecado. Y ahí está Dios hablando con Caín. Y quiero regresar nuevamente al punto. ¿Dónde estaban Adán y Eva? ¿Podría imaginarse Adán y Eva muy ocupados? Imagínese cómo estamos nosotros ahora. Comparando aquella época de Adán y Eva. Si ellos quizás estaban muy ocupados, ¿cuánto más lo estamos nosotros ahora? Y a veces descuidamos esos detalles con nuestros hijos. ¿En qué cosas nosotros nos descuidamos? ¿Qué cosas son las que atendemos a veces en lugar de prestar atención a nuestros hijos? ¿Será el trabajo? ¿Serán los viajes? ¿Será que estamos celebrando con los amigos? ¿En el ministerio quizá? ¿Qué cosas son las que nos roban ese tiempo para poder estar con nuestros hijos? Nosotros debemos de tratar de advertir todo lo que podamos, hermano, antes de que sea demasiado tarde. Yo no sé si hay alguno que estará diciendo, mire, hermano, para mí ya es demasiado tarde. Pero para los que estamos a tiempo, hermanos, tenemos que tomar esto en cuenta. Todos queremos a nuestros hijos, estoy seguro de eso, ¿sí o no? Todos estaríamos dispuestos a hacer algo por nuestros hijos, por cuidarlos, por protegerlos. El día de ayer iba yo con uno de mis hijos caminando hacia arriba por la calle Real, cuando de pronto vimos que venía un pitbull con unos señores, pero no lo traían amarrado. Nos sale así enfrente en la banqueta y mi hijo se asustó. Yo le dije, shh, tranquilo. Lo puse a él enfrente, no, ¿verdad? Yo le dije, pasémonos del otro lado. Pero yo también estaba pendiente de que el perro no se viniera, ¿verdad? Protegemos a nuestros hijos. Haríamos cualquier cosa por proteger a nuestros hijos. Yo estoy seguro de eso. Sobre todo aquellos que tienen hijas adolescentes, ¿verdad? Entre 15, 20 años, qué sé yo. Están ahí, pendientes de que ningún enemigo se acerque por ahí. Yo quiero que veamos un video y me van a ayudar allá. Ojalá que se pueda ver porque vi que se perdió ahí la señal. Quiero que veamos un video. Esta es una situación donde hay un padre de familia que está luchando con eso de, pues, ¿le doy permiso a mi hija de salir o no? ¿Qué hago? Hay mucho peligro. Pero es un viaje. Está la presión de la mamá, está la presión de la misma hija por querer ir a ese viaje. Y esto es lo que pasa. Preste mucha atención. El papá está lejos de ahí. La hija está en París, en la casa de una su amiga, y llegan unos enemigos, llegan unos a secuestrarla. ¿Cuál es el punto? El papá no tiene el control de la situación, pero hay un momento donde él le dice, escucha muy bien lo que te voy a decir, y después le dice, te van a encontrar. ¿Cuál es la idea? Los peligros que enfrentan nuestros hijos, hermanos, les van a llegar y van a haber momentos en los que nosotros no vamos a poder hacer nada. Pero si hemos dado instrucciones, hemos dado advertencias, ellos van a poder salir adelante. Ahí, cuando él le hace la llamada, él le dice: escucha con atención, enfócate en lo que te voy a decir. Tienes 10 segundos, descríbeme todo lo que puedas de los maleantes. Y ella lo empieza a hacer. Y a mí me llama la atención esto porque es una realidad para nosotros. Los enemigos que enfrentan nuestros hijos, hermanos, no precisamente van a ser los delincuentes en las camionetas y en las calles. También son filosofías, ideologías que se meten en su mente y que van a cambiar su estilo de vida. Esos también son peligros. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Y qué hacen los hijos? Por eso Proverbios también advierte: hijo mío, no desprecies la instrucción de tu padre. No abandones la enseñanza de tu madre. Si hemos advertido bien, si hemos enseñado bien, nuestros hijos van a poder enfrentar también a los enemigos. Y vamos a enfrentar situaciones difíciles juntos, quizá. Pero volviendo otra vez al pasaje de Génesis, yo quiero que veamos un detalle también aquí sorprendente en la Biblia, en el versículo 8. Después de que Dios le da las advertencias a Caín, después de que le hace saber cuáles serían las consecuencias de hacer lo bueno y lo malo, vean qué dice el versículo 8. Cuando Caín habló con su hermano Abel, mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Hemos leído este pasaje muchas veces y lo pasamos de largo. No nos detenemos muchas veces aquí. Yo quiero que usted se agarre fuerte y vea qué es lo que está pasando aquí. No nos dice más el relato, pero yo quiero que usted pueda imaginarse esa escena. Yo me imagino a los dos saliendo fuera de su casa. Por supuesto, Caín no le dice a Abel que lo va a matar. Abel para nada sabe que ese iba a ser el último día de su vida. Y me los imagino a los dos juntos caminando, y de pronto Caín se detiene para amarrarse la sandalia quizá, pero al mismo tiempo está viendo un tronco grande que está ahí tirado. Mientras Abel avanza unos pasos y luego él se para, agarra fuerte ese palo, le apunta la cabeza y lo agarra. ¡Fua! Todavía me imagino a Abel cayendo, viendo todavía a su hermano Caín y tal vez unas imágenes ahí del recuerdo de cuando tenían 5, 6, 8 años, qué sé yo, corriendo juntos, jugando juntos, trepándose a los árboles, jugando con los animales, corriendo conejos, qué sé yo. Y de pronto se termina la imagen. Abel está muerto. Hermano, ¿no le impacta eso? Un hermano mayor matando a su hermanito. Un asesino en la familia. ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Qué pasó con Adán? ¿Qué pasó con Eva? ¿No hubieron advertencias acerca de esto? ¿No habían antecedentes de homicidio antes? ¿No era que Caín de veras veía solo de aquellas películas de acción o de aquellos videojuegos tremendos? No, y eso sí tiene influencia hoy, por supuesto que sí, comparto eso. Pero ¿cuál es el punto? Nosotros tenemos que llegar al corazón de nuestros hijos. Proverbios advierte de que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y entonces tenemos que aplicar disciplina para apartar esa necedad. Y más adelante, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que la palabra nos dice que dentro del corazón del hombre salen los malos deseos, los adulterios, los celos, los homicidios. En el corazón de Caín estaba eso. ¿Qué pasó con los padres? Hermanos, nuestra responsabilidad como padres es poner todas esas advertencias con ellos. Independientemente de cómo sea su familia, ya le dije cómo. Cierto que aquellas mujeres, aquellos hombres que están haciendo un doble papel, necesitan más esfuerzo. Pero se puede hacer. Dios nos da la capacidad. Dios está con nosotros y podemos tener hijos saludables. Podemos tener una familia saludable. Dice el versículo 9, Dios vuelve a tomar la iniciativa con Caín. Dice, el Señor le preguntó a Caín, después de que mató a su hermano, ¿dónde está tu hermano Abel? Hermanos, si usted ha notado aquí, en todo este relato, lo que nosotros vemos aquí es la ausencia de los padres. No aparece Adán y Eva en el relato. Aparece Dios interviniendo, sí. Preguntamos entonces, ¿dónde estaban ellos? Pero vemos a un Dios que se interesa por sus hijos. Y aquí él vuelve a tomar la iniciativa con Caín. Pero la respuesta de Caín, hermanos, también es algo sorprendente. Él dice, la segunda parte del versículo, ¿dónde está tu hermano Abel? Le dice Dios. No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Un capítulo antes se relata el pecado de Adán. Cuando él le falla a Dios, yo puedo ver una actitud diferente en Adán. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás, Adán? Y él dice, perdóname, Señor, es que estaba desnudo y me escondí por ahí. Pero la actitud ahora de Caín es diferente. Pareciera que él no parece estar arrepentido de lo que hizo. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Dios lo está confrontando. Claro que Dios sabía qué había pasado. Pero Dios lo está confrontando. Y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, no lo sé. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿Se dan cuenta? La actitud que tiene Caín, Caín es frío. La palabra guardián ahí es la idea de un vigilante, un guardia, alguien que cuida, alguien que vigila, alguien que se encarga de. El concepto que Caín tiene es que él no es el que se tiene que encargar de su hermano. Él no tiene que cuidar a su hermano. Probablemente él tiene el concepto de que los responsables son sus padres. No nos dice esto el pasaje, pero lo podemos ver acá. Y aquí, hermanos, esta es una verdad. Nosotros somos los responsables. Los padres somos los responsables. No los hermanos mayores, no los tíos, no los abuelos, no. Los padres somos los responsables. Y yo veo aquí con esta actitud de Caín, quizá acusando de manera indirecta a sus papás. Quizá estaba justificando su pecado porque a él nunca le advirtieron todo eso. Y por un momento pensaba que tal vez Caín representa a aquellos hijos que dicen hoy todavía: ¿dónde estabas, mamá, cuando te necesitaba? Papá, ¿dónde estabas cuando yo tenía necesidad de algo? Ahora yo soy lo que soy por ti. Y hermanos, yo lo que quiero que usted vea aquí es todo el impacto que trae a los hijos que los padres estén ausentes. Podemos estar físicamente ahí en la casa, pero estar desconectados totalmente de ellos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de eso? Y en el versículo 11 nosotros vamos a ver nuevamente. El pasaje no dice: y Adán y Eva se molestaron con Caín porque mató a su hermano. No. Pero nuevamente aparece que Dios interviene y Dios disciplina a Caín. ¿Cuál es el punto? Si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, hermano, lo van a hacer allá en la calle, lo van a hacer en el preventivo quizá, lo va a hacer Dios mismo. Y a veces no queremos esa disciplina de Dios. Por eso yo les digo, tenemos que conectarnos con nuestros hijos. Nosotros somos los guardas del hogar, recordando lo que dice Caín. Y por eso ese era el título de ese mensaje: los guardas del hogar. Somos los padres de familia. Cuando nuestros hijos están en una situación complicada, hermanos, es fácil de veras culpar al gobierno. No, es que el gobierno de veras que no ha invertido en educación. Y podemos mencionar un montón de cosas. Culpamos a las instituciones, ¿verdad? No, es que la escuela ahora ya no es como antes, cuando mis abuelos crecieron. La iglesia también. No, la iglesia ahora ni se preocupan. El maestro tiene la culpa. El pastor tiene la culpa. Culpamos a la sociedad, culpamos a todos esos amigos que tienen nuestros hijos. Culpamos a sus propios hermanos a veces. Y hermanos, la culpa recae sobre nosotros como padres. La responsabilidad es nuestra. Si nosotros tomáramos el papel que Dios ha designado para cada uno de nosotros en su palabra, nosotros tendríamos una sociedad diferente. Tendríamos hijos diferentes. Tendríamos esas familias saludables. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Todavía es tiempo. Todavía podemos hacer algo. Tenemos que hacer algo. Intencionalmente tenemos que involucrarnos con nuestros hijos. Tenemos esa responsabilidad de instruir, de corregir, de motivar, de amarlos, de disciplinarlos. Hermano, no basta solo con darles todo lo que ellos quieren. Comprarles todo lo que nosotros no tuvimos para que ellos vivan de una manera diferente. Y esto me recuerda a mí una canción, solo porque está apagado ya el piano. Pero aquella canción que usted sin duda la recordará, aquella que dice: no basta traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio. No basta con querer ser un padre excelente. Por eso que dice la gente: a sus hijos nunca les falta nada. Usted ya la está tarareando también, pero ya lo oí, hermano. No basta, dice la canción, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste: niño, será mañana. Es muy tarde. Estoy cansado. ¿Queremos lo mejor para nuestros hijos? Sí. Yo estoy seguro que usted quiere lo mejor para sus hijos. ¿Pero qué está dispuesto a hacer por ellos? Si yo le pregunto hoy a ustedes, ¿cómo están sus hijos? La respuesta normal cuando nos hacen esa pregunta es, bien, están bien. No, pero vaya más profundo. ¿Cómo están sus hijos? No sé si algunos se pondrían así como... ¿Se avergonzarían algunos? ¿No tendrían una respuesta otros? ¿Cómo somos como padres? ¿Cómo es usted como madre? ¿Quiere que le diga cómo puedo saber yo cómo es usted como padre, como madre? No me muestre su tarjeta. No me diga cuál es su página web. No me diga cómo anda su empresa. Deme 10 minutos con sus hijos. Y ahí nos podemos dar cuenta cómo estamos como padres. Hermanos, nosotros vemos que la sociedad cada vez está peor. Pero nosotros podemos marcar una diferencia. Dios quiere que marquemos una diferencia. Y Dios nos da las habilidades para marcar una diferencia. Nosotros decidimos hacer esa diferencia.